de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La Consejería de Educación va a mantener a 1.500 de los 1.700 profesores de refuerzo del cupo COVID. La consejera de Educación y Formación Profesional, Patricia del Pozo, recuerda que hasta el pasado curso escolar, que acaba de terminar hace un par de meses, Andalucía tenía ese refuerzo, ese cupo COVID de docentes de refuerzo de 1.700 profesores para la escuela pública. Sin embargo, indica Patricia del Pozo, dicho refuerzo extraordinario ya ha concluido, pues ya se declaró el final de la pandemia y, por tanto, la Junta de Andalucía ya no dispone de los fondos extraordinarios de la Unión Europea para sustentar ese cupo de 1.700 docentes de refuerzo en el sistema educativo andaluz. Tras este anuncio y a una semana escasa del inicio del curso escolar, queremos analizar los recursos de la educación pública. Hablamos cómo afecta esto también a la atención educativa, a la calidad, a la ratio. Saludamos para ello a Lola Escabias, responsable de enseñanza pública docente no universitaria de Comisiones Obreras Andalucía. Bienvenida, Lola.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a vuestro programa.
Lola, ¿cómo valoráis ese anuncio? Bueno, de que este año va a haber 200 profesores menos de los que estaban en refuerzo en la enseñanza pública andaluza.
Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una puntualización, puesto que no son 1.500 docentes los que se van a mantener, sino que son 1.235, cosa que parece un dato menor, pero en el día a día de los centros no lo es. Esta decisión de la consejería, que bueno, ellos están haciendo ver que es una modificación presupuestaria, que van a soportarse con fondos públicos andaluces y no con fondos europeos, va a suponer un gasto total de unos 60 millones de euros. Me gustaría llamar la atención a la noticia que hemos tenido esta mañana sobre la cantidad que se deja de recaudar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuyo modelo impositivo está copiando prácticamente literalmente la Junta de Andalucía, y que son más de 1.000 millones de euros lo que se ha dejado de recaudar al limitar el impuesto de patrimonio, al suspender el impuesto de patrimonio. Simplemente para que se haga la comparativa de cuántos profesores podríamos tener si la opción impositiva andaluza no fuera la de limitar los impuestos de las grandes fortunas y hacer soportar a las clases populares los recortes que en la práctica se están manteniendo.
Uh-huh. ¿Cuánto calculan, o no sé si saben ese dato, en Andalucía cuánto se deja finalmente de recaudar al eliminar también ese impuesto a grandes fortunas? Y bueno,
sería... No tenemos ese dato aún, puesto que no se ha dado el periodo impositivo completo, exactamente. Uh-huh. En Madrid llevan desde 2018 y pueden tener ese balance completo, que aún en la Junta está más en mantilla.
Por población entendemos que será similar o mayor incluso. Uh-huh. ¿Y por qué dice la consejera que son 1.500? Y la cifra real son 1.235, porque habla la consejera de 1.500.
Sí, porque hay 212 docentes que son maestras de pedagogía terapéutica y uh-huh. audición y lenguaje, que están soportadas aún por uno de los fondos europeos, que se llama Transfórmate, y que están fuera de este aumento presupuestario, sino que derivan de uno de esos fondos de regeneración europea.
¿Y cómo impacta esto, el tener... Bueno, ya hablamos no de 200, sino de casi 400 menos, ¿no? ¿Cómo va a estar esto en la calidad educativa?
Hombre, teniendo en cuenta que la plantilla docente andaluza se acerca más a los 109.000 docentes que a los 108.000, entenderá usted que 1.200 o 1.500, es que daría lo mismo, docentes no van a venir a paliar las necesidades estructurales del sistema. Es por eso que nosotros hemos, desde Comisiones Obreras, hemos manifestado a la consejera ayer y también el día 1 de septiembre en mesa sectorial la necesidad de avanzar hacia un acuerdo de plantilla estructural que aumente verdaderamente la dotación docente y responda a las necesidades estructurales del sistema.
Uh-huh. Bueno, hablamos de falta de profesores, ¿no? De que va a haber menos para este curso escolar, pero ¿hay más carencias en la educación pública? ¿Cómo se presenta este curso 2023-24?
Hombre, por supuesto que hay más carencias. Seguimos teniendo centros con amianto, por ejemplo. Seguimos sin tener los datos concretos de los centros en los que se han iniciado las obras de bioclimatización, que son un porcentaje ínfimo en relación al total de centros docentes en Andalucía. Estamos asistiendo a la privatización de la oferta formativa en formación profesional, que es una de las salidas educativas que más buscan ahora mismo el alumnado una vez termina sus estudios obligatorios o su bachillerato. Y además estamos ante una carencia de personal que atienda al alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo, que muchas veces están en aulas sobrepasadas de ratio, no ya con la ratio que a nosotros nos gustaría, que reivindicamos la bajada de ratio, porque la ratio alumnado-profesorado es lo que determina finalmente la calidad de la educación, puesto que es el tiempo que se le puede dedicar a cada niño o cada niña andaluz, sino que están en esas aulas que ya están sobrepasadas por las necesidades de escolarización de determinadas zonas, especialmente las áreas metropolitanas de las grandes ciudades andaluzas, que no encuentran dotación suficiente para esta escolarización.
Uh-huh. Son muchos los colectivos que alzan la voz y que denuncian que se están eliminando líneas, sin embargo, a pesar de esas ratios que comentas, Lola. De hecho, bueno, lo último que hemos conocido es una iniciativa de un colegio de La Algaba, en Sevilla, La Rebelión de las Sardinas, le han llamado y piden que se sumen todas las AMPAs y colectivos que quieran hacerlo, porque directamente dice que se siguen eliminando líneas y que los niños están como sardinas en lata, para hacer un símil, ¿no? De ahí ese nombre de esa campaña, La Rebelión de las Sardinas. ¿Por qué se siguen eliminando líneas si las ratios se superan?
Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué se siguen eliminando líneas cuando las ratios se superan en determinadas zonas? Y cuando vemos que la opción de las familias mayoritariamente en Andalucía sigue siendo la escuela pública. Esto no puede ser más que una deriva del alumnado a otro tipo de opciones educativas o una opción de la consejería con una planificación a más largo plazo. La consejera se escuda en la bajada de la natalidad. Efectivamente, la natalidad, desgraciadamente, también por opciones políticas e impositivas de los pasados gobiernos de la nación, ha bajado muchísimo. Los jóvenes no se encuentran en una situación muy precaria para poder decidir formar una familia, y eso efectivamente va llegando al sistema educativo. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos esto como una oportunidad. Si la natalidad está bajando, vamos a mantener la plantilla, no mantener, sino ampliar la plantilla docente, vamos a reducir las jornadas lectivas de los docentes, que no laborales, sino lectivas, para que tengan tiempo también para dedicarse a otros problemas y a otros retos que afronta la escuela pública en el siglo XXI, y vamos a bajar la ratio. Pero eso no es lo que está haciendo la consejería. Entonces, nosotros entendemos que con una planificación más a largo plazo está decidiendo suprimir esas líneas para que cuando venga la bajada grande de la natalidad, de la población escolar, uh-huh, eso no determine una bajada de ratio, digamos, natural.
Uh-huh. En las zonas rurales esto es más patente. Digamos, hay menos ratio o hay menos líneas y las ratios están aumentando, porque siempre hablamos mucho de ello por el tema de la España vaciada, ¿no? Pero claro, si quitamos consultorios médicos y además hay menos líneas y las están quitando, ¿qué servicios públicos les quedan a los pueblos andaluces?
Exactamente, eso va un poco por barrios o por pueblos, ¿no? En este caso hay zonas donde sí hay más ratio, digamos, en todas las líneas, y hay zonas donde pues se mantiene una ratio más o menos aceptable. Pero sí, efectivamente, en los pueblos andaluces donde, por ejemplo, solamente hay un colegio o solo hay un instituto, pues toda la población escolar del pueblo va ahí. Cuando hay bolsas grandes de población escolar, las aulas están más sobrepasadas. Yo le cuento, por ejemplo, mi experiencia personal en un pueblo que no está muy lejos de Sevilla, que es Cantillana. Yo he estado con primeros de la ESO a 30 y a 31, por ejemplo, cosa que pues está bastante sobrepasado de la ratio que marca la norma, por ejemplo. Y no hace mucho, hace 4 o 5 años. Entonces, depende del pueblo mucho y de la cantidad de centros educativos que se disponga en esa localidad.
Bueno, pues complicado, por así decirlo, ¿no? El curso con las que se presenta. Gracias, Lola Escabias, por hacernos una radiografía anticipada de lo que nos espera y lo que va a tener la enseñanza pública andaluza, que bueno, imaginamos que se va a seguir defendiendo por parte de colectivos y de la propia ciudadanía, como las AMPAs y demás. Muchísimas gracias, responsable de enseñanza pública docente. Sí, dime.
Nosotros nos hemos manifestado en la consejería expresando nuestra disposición a la negociación para la mejora del sistema educativo y de las condiciones de trabajo. Creemos que es posible, que hay mucho margen de mejora y Comisiones Obreras seguirá estando en pie ante este tipo de circunstancias.
Pues haremos ese seguimiento. No cabe duda. Lola Escabia, responsable de enseñanza pública docente en la Universitaria de Comisiones Obreras Andalucía. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buen día.